haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
A las 5 de la tarde.
Amigos, de nuestra parte
no
y de
espalda,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Hace más de 10 años, un crimen escandalizó a los Estados Unidos de América.
Una familia entera fue brutalmente atacada con armas de fuego y espadas, muriendo la madre y dos hermanos.
El trágico suceso fue inesperado por el contexto, ya que se trataba de una típica familia norteamericana con firmes creencias religiosas.
A pesar de lo salvaje del ataque, lograron sobrevivir el padre y la hija mayor.
Una adolescente rubia y de celestes ojos angelicales que cantaba en el coro de su iglesia y que seguramente había contado con una protección divina.
Pero nadie imaginó lo que en realidad había pasado aquella madrugada atroz.
Esta es la historia de esa chica, Erin Caffey.
Turn the lights off, I want to know what's going on in the black show inside the room.
Erin Caffey nació el 20 de julio de 1991 en la ciudad de Garland, Texas, en el seno de esta familia muy creyente, perteneciente a la iglesia evangélica.
De hecho, Terry y Penny, los padres de Erin, se conocieron en una reunión bautista en la parroquia de su localidad.
Después de Erin nacieron dos varones, Matthew y Tyler, y la familia decidió mudarse a la tranquila localidad de Celeste, en el norte de Texas, donde residían menos de 800 personas.
A los 12 años, a Erin le diagnosticaron desorden por déficit de atención, razón por la cual sus padres comenzaron a ser tremendamente sobreprotectores con ella.
En el año 2006, los Caffey decidieron trasladarse a una modesta cabaña en la zona rural de Texas, entre las ciudades de Alva y Emory, para estar más cerca de la iglesia bautista Miracle Faith, en la que colaboraban y participaban.
Estaban completamente involucrados porque la madre, Penny, tocaba el piano en la iglesia y su marido, Terry, era predicador suplente en la misma.
En los Flanders. Además, Matthew, de 13 años, tocaba la armónica y Tyler, de 8 años, era el encargado de la guitarra en las ceremonias.
Pero la que más destacaba era Erin, quien a sus 15 años ya era conocida por sus maravillosos solos de gospel en la misa de los domingos.
There is peace in Christ.
Esa que escuchaban era ella, ¿eh? Su dulce y potente voz traspasaba las paredes y se elevaba, confundiéndose con la voz de un ángel, y todos en la ceremonia bautista del domingo se emocionaban escuchándola.
Su imagen combinaba a la perfección con su melodía celestial, pelo dorado y ondulado, ojos azules y una sonrisa inocente y pacífica.
El predicador bromeaba y decía que si tuviera varias Erin en el coro, llenaría siempre su iglesia.
Su familia estaba orgullosa. Todos hablaban bien de ella y su belleza angelical le daba un aspecto celestial.
Pero al cumplir los 16 años, su comportamiento no fue el mejor. Ocurrió que a Erin la sancionaron por mala conducta en el liceo, algo que estaba por fuera de los estrictos estándares de comportamiento que pretendían sus padres.
Por eso, los tres hermanos fueron sacados del colegio y Terry, el padre, empezó a darles clases en casa con una currícula basada en la Biblia.
En julio de 2007, al cumplir los 16 años, Erin sacó la libreta de conducir y sus padres le regalaron una vieja camioneta Chevy.
Al poco tiempo, empezó a trabajar en la empresa de comidas rápidas Sonic Drive-In, encargada de llevar los pedidos hasta los autos.
Y fue allí donde conoció a Charlie James Wilkinson, que tenía en aquel entonces 18 años.
Para Erin resultó magnéticamente atractivo. Tenía ojos celestes, usaba jeans Wrangler con botas y un enorme sombrero de cowboy.
Bien tejano, ¿no? Y Erin fue absolutamente correspondida. Charlie recordaría luego la electricidad que le recorrió el cuerpo cuando lo observó acercarse a la ventanilla de su auto con la orden de comida.
Pero si bien a Erin le gustaba, Charlie era desprolijo, de mala apariencia y hasta sucio, por lo que no fue aceptado por los padres de Erin.
De todas formas, sin importarle la oposición de los padres de Erin, durante el otoño de 2007, Charlie empezó a visitarla con frecuencia en el Sonic Drive-In.
Y a pesar de que los Caffey no dejaban que Erin saliera sola con Charlie, ellos se las arreglaban igual para pasar juntos el mayor tiempo posible.
Él iba a Sonic cada tarde para aprovechar los momentos libres de ella y luego todas las noches se instalaba en la casa de los Caffey.
Hasta que después de comer, cerca de las 9 de la noche, los Caffey se aseguraban de acompañar a Charlie hasta la puerta de salida.
Pero la parejita continuaba por teléfono y hablaban al menos una hora más antes de irse a dormir.
Aunque las cosas mejorarían y Charlie incluso empezó a asistir a la iglesia Miracle Faith para estar cerca de su novia.
En diciembre de aquel 2007, Erin le pidió a sus padres volver al colegio con la promesa de portarse bien y apoyada por sus hermanos menores que extrañaban a sus compañeros.
La madre, que necesitaba tiempo extra para poder trabajar, accedió. Así que después de Navidad, todos volvieron al colegio.
A todo esto, Erin y Charlie se volvieron inseparables y Terry empezó a dejarlos salir solos.
Fue por entonces, comenzando el 2008, que tuvieron su primera relación sexual.
Y un día de esos, Charlie la llevó con su auto a un camino alejado, se arrodilló en el pavimento, sacó el anillo de compromiso de su abuela y le propuso pasar la vida juntos.
Pero los padres de Erin no pasaron por alto el detalle del anillo en el dedo y su madre le ordenó devolverlo inmediatamente.
Y no solo eso, porque Terry encaró a Charlie y lo reprendió.
Es totalmente inapropiado. Le estás proponiendo compromiso a mi hija que solo tiene 16 años.
Por otra parte, a Terry le molestaba mucho que al llegar del trabajo, Charlie estuviera tirado con las piernas apoyadas en su silla y ni siquiera se levantara para saludarlo ni estrecharle la mano.
Entonces trataron de limitar el tiempo que pasaban juntos a una vez por semana, en su casa y bajo su atenta mirada.
Erin se puso furiosa con sus padres, las discusiones aumentaron, hasta que Penny, la madre, le quitó el celular y las llaves de la camioneta.
Pero además, le suspendieron las visitas de Charlie a su casa y empezaron a llevarla y traerla del colegio ellos mismos.
Aunque las cosas se pondrían peor. Un día, la madre de Erin había ido a una librería local y por sugerencia de su hermana se puso a indagar en el perfil del novio de su hija en la red social MySpace.
Y lo que vio no le gustó nada, porque los comentarios sobre drogas, emborracharse y tener sexo le resultaron aterradores.
Cuando Erin llegó a su casa esa tarde, el 27 de febrero de 2008, su padre le dijo:
esto se acabó, rompés con él hoy mismo.
Para su sorpresa, Erin no gritó ni dijo demasiado, tan solo unas pocas lágrimas y promesas de que sí lo haría.
Y les dijo: es algo que venía pensando hacer.
Pero la realidad es que Erin tenía otros planes en mente. Profunda rabia por no poder estar con su amor, Erin veía una única salida posible para ser libre y hacer lo que se le diera la gana.
Lo habló con su novio, lo meditaron y él le prometió que haría todo lo necesario para hacerla feliz.
Según los que conocieron a la parejita, ella era quien mandaba, asegurando que podía hacer que él hiciera lo que ella quería.
A todo esto, esperando que la relación se enfriara y ajenos a toda sospecha, los padres de Erin siguieron con sus rutinas normales.
Pero el fuego del dolor transformado en odio ardía cada vez más fuerte. hasta acá llegamos con la primera parte de la historia de verdadera película de suspenso.
¿Quién lo tiró?
¿Cómo sigue? No se lo pierdan después de esta tanda, cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.
Minutos faltan para las 12 del mediodía y había quedado pendiente el desenlace de esta increíble historia. Nos ubicamos ahora en el año 2008 en torno a esta chica Erin Caffey, 16 años, tenía a la sazón, ennoviada con un joven bastante revoltoso y con unos padres muy religiosos que le estaban impidiendo ver a su novio, hasta que ambos decidieron tomar una drástica decisión.
Rodeada por pinos, sobre un camino que comunicaba a otras viviendas, la casa de los Caffey estaba en una zona prácticamente aislada.
Alrededor de la una de la mañana de esa fría madrugada del sábado primero de marzo de 2008, el plan se puso en marcha.
Todos dormían en casa de los Caffey, menos Erin, cuando Charlie llegó a la puerta en un Dodge neón plateado.
Lo acompañaba una pareja amiga, Charles Wade, y su novia Bobby Johnson, de 20 y 18 años respectivamente.
Ahí está Erin. Ya nos vio. En segundos vendrá para aquí.
Ven, Bobby. Cuando llegue Erin, tú tomarás el volante y le abrirás la puerta del acompañante.
Y mantengo el auto encendido, ¿verdad?
Así es, por si surge algún inconveniente.
Aquí llega Erin, el brillante cerebro de este plan.
Hola, hola, mi amor. ¿Todo listo?
Tal cual lo planificaste. ¿Estás de pijama?
No quise levantar ninguna sospecha. ¿Trajeron todas las armas?
Están en el baúl del coche. Una escopeta, un revólver y dos espadas samurái recién afiladas.
Ok, voy a buscarlas, Wade. Sí. Charlie, ¿recuerdas bien la distribución de la casa?
Sí.
Mira que está todo oscuro. Inclusive, apague la luz del pasillo que siempre queda prendida.
Mi amor, conozco tu casa como la palma de mi mano.
Bien, no se olviden de las linternas y del encendedor.
No va a quedar nada ni nadie.
Y finalmente, Erin y yo seremos felices.
Sí, finalmente. Bueno, ahora vayan.
Suba el auto. Bobby lo mantendrá prendido por si surge algún contratiempo.
No lo creo. Vayan.
¿Cómo te quiere Charlie? Guay, no haría una cosa así por mí. ¿Estás nerviosa?
Para nada. Estoy feliz. Presiento la libertad que comenzará cuando se escuchen los primeros disparos.
A las 2 de la mañana, Charlie y Wade irrumpieron en el cuarto de los padres de Erin y abrieron fuego, disparándole varias veces a Terry primero y luego a Penny, y luego nuevamente a Terry, esta vez por la espalda.
No contentos con ello, Charlie tomó una espada samurái y apuñaló a Penny en el cuello, casi decapitándola.
Terry pensaba en sus hijos que dormían escaleras arriba, pero poco podía hacer hasta que escuchó a su hijo Matthew gritar:
¡No, Charlie, no! ¿Por qué estás haciendo esto?
Cuando Terry escuchó el nombre de Charlie, se dio cuenta de quién estaba en su casa y por qué.
Matthew recibió varios disparos mientras buscaban al pequeño Tyler, su hermano, que se había escondido en un armario.
Pero cuando lo encontraron, se turnaron para apuñalarlo.
Luego Charlie tomó la valija que Erin previamente había empacado y la llevó al auto.
Wade sacó el contenido de la caja fuerte con la combinación que les dio Erin, y entre eso y el dinero de la billetera de Terry, se fueron con $375.
Luego, alumbrando con sus linternas, se las ingeniaron para incendiarlo todo, intentando borrar sus siniestras huellas. Finalizada la obra macabra, Wade dejó a Erin y Charlie en la casa rodante de su hermano, donde la pareja recientemente consagrada como criminal se dedicó al sexo desenfrenado.
La sangrienta masacre estaba consumada, aunque no completamente.
No sabe Terry cuánto tiempo estuvo inconsciente en el piso de su habitación, pero se despertó por el humo y las llamas.
Comenzó a gatear por el cuarto hasta que encontró a su esposa muerta.
Baleado varias veces, igual se las arregló para arrastrarse hasta la ventana del baño y salir fuera de la casa.
Mientras se deslizaba por el suelo, dejaba un reguero de sangre hacia la casa de su vecino Tommy.
Y las llamas consumían su casa con los cuerpos de su esposa y de sus dos hijos dentro.
Completar esa agónica travesía de 300 metros hasta la casa vecina le tomó una hora eterna, hasta que finalmente llegó y su ruido los despertó.
Tommy, el vecino, llamó al 911 y la operadora le preguntó si Terry Caffey sangraba, a lo que Tommy respondió: ¿de dónde no sangra? Es un milagro que esté aquí.
Cuando llegó la policía, los restos de los cuerpos estaban tan calcinados que era imposible establecer las causas de las muertes.
Terry, el único sobreviviente, estaba tirado en el living de Tommy, bañado en sangre, y el policía Dickerson le escuchó musitar en un hilito de voz:
todos se fueron. Charlie Wilkinson le disparó a mi familia.
Terry Caffey fue llevado al Texas Medical Center, donde le detectaron una bala alojada en el cráneo, dos en la espalda, dos en su hombro derecho y una en la pierna.
Eran casi las 5 de la mañana del sábado 1 de marzo del 2008.
Tres horas después, las autoridades apresaron a Charles Wade y Bobby Johnson, y minutos más tarde, a Charlie Wilkinson dentro de la casa rodante.
Erin, que también fue encontrada en el interior bajo unos almohadones, preguntó inocentemente: ¿dónde estoy? Balbuceó su nombre y dijo algo sobre un incendio.
Fue llevada inmediatamente al hospital e interrogada por la policía.
Oh, pobrecita, ¿cómo hiciste? Es increíble que te hayan perdonado la vida. Fue una masacre.
No lo sé.
Bueno, tranquilízate y cuéntanos. Evidentemente fuiste víctima de un secuestro y es muy probable que de una violación también.
Estos malnacidos la vieron linda y la sacaron antes de que se quemara viva, pero solo para abusar de ella. Pobre criatura.
Escucha, Erin, ya estás a salvo. Y ahora cuéntanos cómo sucedió todo.
Escuché gritos violentos en el medio de la oscuridad. Todo oscuro estaba. Me desperté. Me comencé a toser. Una cantidad de humo horrible.
Claro, porque comenzaron a quemar todo. Sí, por supuesto, pero ¿pudiste ver algo?
Sí, había dos muchachos muy malos, claro, vestidos de negro.
De negro, seguro. ¿Y qué más? Haz un esfuerzo por recordar, Erin.
Sí, tenían unas espadas gigantes y me ordenaron tirarme al suelo, me dijeron que me tirara.
Pero Erin, ¿cuándo te obligaron a salir con ellos? ¿En qué momento te subieron al auto por la fuerza?
No sé.
A ver, Erin, recuerda, vamos. ¿Cómo llegaste a la casa rodante? Todavía tienes puesto tu pijama. Es evidente que estabas durmiendo y te obligaron a salir.
No lo recuerdo. No sé.
Pobrecita.
Ahí.
No la tortures más. Bien. Deja que se recupere. Ven. Te daré un abrazo. Steve,
sí.
Ven, dale tú también un abrazo.
Oh, vamos, no es necesario. El caso es complicado, avancemos. Entiendo, la chica necesita contención, pero tampoco...
Te digo que vengas y que la abraces.
Bueno, está bien, si me lo dices así. Ven aquí, Erin.
Pobrecita.
Bueno, me están apretando. ¿Y por qué? ¿Me están oliendo? ¿Por qué me huelen tanto?
Ya lo sabrás.
Ocurrió que los investigadores se dieron cuenta de que el pijama que tenía puesto Erin no tenía olor al humo al que supuestamente estuvo expuesta y, de hecho, no tenía ni un rasguño.
Si bien hasta ese momento Erin no había sido considerada sospechosa, ese detalle y las declaraciones por separado de los otros tres jóvenes la incriminaron rápidamente.
Hasta que no quedó duda, los asesinatos habían sido idea de Erin.
Erin Caffey fue trasladada al centro de detención juvenil en Greenville, acusada de asesinato.
Y cuando Terry, su padre, se enteró de su detención, estando internado, le preguntó al agente Carl Fisher qué tanto ella estaba involucrada en los hechos.
El agente le respondió que había sido la principal responsable del ataque.
Y Terry estalló en un llanto desolador. En octubre de aquel 2008, Charlie Wilkinson y Charles Wade fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
De la pena de muerte lo salvaron las convicciones religiosas de su propia víctima sobreviviente, Terry.
Quería que tuvieran una oportunidad para encontrar el arrepentimiento.
Eso sostuvo Keifi mientras soportaba las críticas del público, que no entendían tanta condescendencia con los asesinos de su familia.
Mi corazón me dice que ya hubo suficientes muertes. La pena capital, matarlos, no traerá a mi familia de nuevo.
Por su parte, Erin le aseguró a su padre que ella no fue parte del complot, que conocía el plan, pero que no pudo detenerlo.
Terry no encontró otra salida que ver en Erin a la niña indefensa y manipulada, porque al fin de cuentas, era lo único que le quedaba de aquella familia que supo amar.
3 meses más tarde, Erin Keifi y Bobby Johnson fueron condenadas a 40 años de prisión por homicidio.
Una vez recuperado, Terry, su padre, accedió a entrevistas televisivas, invitado a contar su tragedia.
I could see flames, I could the smoke. It was like I was drowning, I couldn't breathe. I climbed over the
Solo mattress. Veía llamas y humo. Me ahogaba y no podía respirar. Miré arriba del colchón y pude ver a Penny. Pero no bien la vi, me di cuenta que no había ninguna esperanza para ella.
A pesar del horror, Terry prefiere creer que Erin no fue la cabeza pensante del plan.
2 años después, en 2010, Terry Keifi comenzó a dar charlas a gente joven acerca de los peligros de juntarse con gente equivocada.
Y además hizo una escalofriante catarsis cuando contó su historia en el libro que escribió con su amigo, el novelista Jim Pence, Terror por la Noche.
What if a murder victim could tell their own story? Tuesday night, she will. The final moments from the ultimate eyewitness, the victim. You've never seen anything quite like this. Final Witness, Tuesday at 10, 9 central on ABC.
That's me lying there, my home in flames.
En 2012, la cadena de televisión ABC recreó el caso con el nombre de Final Witness, Testigo Final, una serie que tuvo 7 episodios.
El periodista inglés Piers Morgan entrevistó a Erin para la serie Netflix del año 2017, Killer Woman.
Estaba choqueada, enojada y dolida. Se suponía que Charles iba a ser el hombre para el resto de mi vida. Cuando miro hacia atrás, todo fue tan estúpido. ¿Para qué? Si ellos solamente querían lo mejor para mí y para mis hermanos.
Y en la entrevista, Erin accedió a cantar como lo hacía en la iglesia con su voz angelical. 12 años después, Terry Keifi viaja una vez al mes, 3 horas, hasta Gatesville, la cárcel donde su hija mayor vive separada del mundo.
Erin estaría en condiciones de salir en libertad condicional a la edad de 57, en el año 2048.
Y para sorpresa de muchos, Terry sueña con verla libre y espera estar vivo para ese entonces.
Erin parecía un ángel, pero los ángeles no existen, al menos no en esta historia.
Y así quisimos poner a Erin Keifi
en su sitio.